Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, la semana pasada la comisión investigadora que en Diputados indaga las presuntas irregularidades en la construcción de la planta regasificadora culminó su trabajo. En líneas generales, la oposición coincidió en que existieron irregularidades e ilicitudes que merecen ser estudiadas, en este caso ya por la justicia. La lista mencionada es bastante larga y eventualmente podría convertirse en otro impacto negativo sobre la gestión del gobierno de José Mujica, con posibles conexiones a su vez a nivel internacional. Todo esto, además, a pocas horas que expire, ¿verdad?, del acuerdo, hablábamos justo con Abdala de este tema, suscripto entre el gobierno y la multinacional Shell para el encare del nuevo proyecto de la planta regasificadora, que está venciendo ya en cuestión de horas. Es por eso que estamos con el diputado nacionalista Pablo Abdala, que llevó adelante el planteo que dio origen a esta comisión investigadora y que ya hemos estado en varias oportunidades, ya he perdido la cuenta. Abdala, bienvenido.
Muchas gracias, Daniel, un gusto estar acá con ustedes, usted y con Fabián.
Bueno, la verdad que un placer para nosotros tenerlo acá, hablando de este tema que, como decíamos, lo hemos hablado mucho, pero ahora queremos escucharlo a Abdala, ¿no? Digo, cuéntale a la gente, háblele a la gente. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha conformado esto que va a ser una denuncia judicial?
Con mucho gusto. Bueno, culminamos el trabajo de más de un año de funcionamiento de esta comisión investigadora que se creó en noviembre del 2016, que creo que ha sido un año de trabajo muy, muy fecundo, intenso, por supuesto, por momentos tenso, pero creo que ha arrojado resultados bastante concretos, que voy a tratar de resumir en pocas palabras, y tiene que ver con lo que usted describía en el inicio. Entiendo yo que, como conclusiones generales de todo esto que hemos indagado, surge con mucha nitidez, en primer lugar, que el país asistió a un proceso muy complejo de decisiones muy desacertadas que condujeron a muy malos resultados. El país tiene comprometidos en este emprendimiento fallido, porque no tenemos ni planta ni gas natural, $155 millones por diversas vías, por la vía de las capitalizaciones que hicieron UTE y ANCAP, la plata que puso UTE, que puso ANCAP, más los pasivos.
Los pasivos, que contrajo, yo también, claro, son superiores a esa cifra, me
parece. Muy superiores. Las capitalizaciones son $42 millones. El resto son todos endeudamiento, el préstamo con la Corporación Andina de Fomento, créditos con diversas instituciones bancarias, uh-huh, plaza, nacionales, internacionales, etcétera. Pero muchas de esas decisiones, además, claramente, la comisión creo que lo constató, configuran irregularidades e ilicitudes desde el punto de vista de que contravienen normas jurídicas, normas de rango legal, de rango reglamentario, convenios en algún caso que la propia Gasa Yago suscribió con determinados actores. Y al mismo tiempo lo que advertimos es que de todas esas irregularidades, no todas, pero probablemente algunas de ellas, puedan llegar a presumir la existencia de delitos, como establece la ley, y por lo tanto tengan connotaciones de carácter penal. Por eso el Partido Nacional, en la última sesión, que fue el jueves pasado, presentó una moción para que todos los antecedentes sean trasladados a la justicia competente, para que sea la justicia competente, como corresponde, claro, la que determine si hay delito o no. Esa moción fue acompañada por los 4 partidos de la oposición, obviamente el Partido Nacional, pero también el Partido Colorado, el Partido Independiente y la Unidad Popular, que estamos todos representados en la comisión investigadora, y fue rechazada por el Frente Amplio, por lo tanto salió 5-6, claro, negativa. Ahora esto llega al plenario en las próximas semanas. En realidad tenemos un plazo relativamente largo, nos dimos un plazo hasta el 21 de mayo para elaborar los informes, porque hay miles de fojas para repasar y para estudiar y analizar y compendiar. Y va a llegar esto al plenario con 5 informes, uno por partido, pero 2 tesituras, ¿no? Una es la de no pasar los antecedentes a la justicia y otra es la de efectivamente poner esto en conocimiento de la justicia penal.
Abdala, ¿cuáles son esos hechos? Reseñemos algunos, en parte, ¿verdad? Esos hechos que son puntuales, ¿no?, para el pasaje a justicia.
Yo los dividiría en 3 grandes capítulos. Por un lado, los contratos que se suscribieron con GNLS y con OAS, como aspecto más importante. Y que si tuviera que ponerle un título en términos de rotular ese capítulo o esa situación, diría el favoritismo de OAS o en favor de OAS. Que claramente creo que tanto en el llamado a licitación o el proceso competitivo que condujo a la adjudicación para la construcción de la planta regasificadora, decisión que recayó en GNLS y OAS, bueno, como en la licitación que condujo a la contratación de OAS para la construcción de la conexión del gasoducto, en ambos contratos, en ambos procesos competitivos, a mi juicio hubo una manipulación importante en el sentido de que el resultado fuera ese. Es decir, se supo de antemano cuál era el resultado que se quería generar, a quién se le quería adjudicar esta licitación.
¿Hay información de la contraparte brasileña de este tema? Digo, recordemos que Leo Piñeiro, titular de OAS, de OAS, está preso, que tuvo que ver, bueno, en esta causa que específicamente condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ya en segunda instancia, y se hablaba de la intervención de quien ahora es gobernador de Minas Gerais y que en aquel momento era ministro de Industria de Brasil, Pimentel.
Exactamente.
¿Qué hay de eso? ¿Se amplió algo más?
Bueno, algo pudimos avanzar. No llegamos a aprobar el pago de una coima, que quede claro, pero sí creo que la verosimilitud o la seriedad de la denuncia que hoy investiga la justicia brasileña quedó, a mi juicio, demostrada por las propias actuaciones que ha venido cumpliendo la justicia del Brasil. Obviamente eso es la contracara, si se quiere, una posible contracara de todo lo otro que decíamos antes. Las irregularidades notorias que, a mi juicio, se cometieron en el Uruguay para favorecer, digamos así, a OAS en la adjudicación de estos contratos, bueno, calza de una manera muy, muy, muy notoria con la alternativa de que haya habido o existido una gestión o una intercesión de parte del gobernador Pimentel, del gobierno de Dilma Rousseff, ante el gobierno uruguayo en el año 2013, para que esa consecuencia se produjera. ¿Por qué razón? Bueno, porque casualmente en el mismo momento en el que esas decisiones irregulares se tomaban en el Uruguay, en la justicia del Brasil, de acuerdo a esta denuncia, eventualmente el señor Pimentel, en ese entonces ministro de Industria y Energía del gobierno de Dilma Rousseff, realizaba, según esta denuncia que se hizo, una gestión ante el gobierno del presidente Mujica, así está dicho en la, claro, en la denuncia, la famosa, para obtener la concesión de un gasoducto en favor de OAS.
Que ellos, ante alguien que ellos dicen es jefe de casa de gobierno, pero aquí no tenemos unas figuras.
Jefe de casa civil.
Exactamente. Con relación a eso, ¿qué es lo de nuevo que apareció en la comisión investigadora o cuáles son los elementos que se incorporaron? Bueno, por un lado, constatamos un viaje, creo que lo comentamos con ustedes, del expresidente Lula al Uruguay, traído por OAS en su avión a reunirse con un grupo de empresarios en el Uruguay, en los mismos momentos en que estaba por adjudicarse o se acababa de adjudicar la licitación para la contratación de GNLS y de OAS. Recordemos que GNLS no es gas de Fransuez, en realidad es la filial de gas de Fransuez de Brasil, a la cual gas de Fransuez, la casa matriz, le da respaldo técnico, pero no le da respaldo financiero. Eso está dicho y está dicho por escrito. Ahora, independientemente de ese viaje, que en sí mismo tampoco prueba nada, salvo esa relación, como yo he dicho muchas veces.
Pero no
veces,
hay que desconectarlo, Dala, porque era un mecanismo que Lula tenía y que está siguiendo en las causas que todavía tiene pendientes sobre él, ¿no? Y el hecho de favorecer al gobierno de Dilma con acciones en el extranjero.
Y además tengo entendido que hay un expediente, o como llamarle, un texto de la policía brasileña.
Ese era el segundo elemento.
Dice que es creíble la denuncia de Pimentel, ¿no?
Ese era el segundo elemento que yo iba a comentar ahora. Lo del viaje de Lula demuestra la familiaridad, la cercanía, ¿no? Las relaciones carnales.
Tráfico de influencia, puede ser.
Exactamente. La cercanía entre Lula y Ola, que me parece que es un hecho notorio.
Claro.
Pero después está ese otro documento, que es de fines del año pasado, de septiembre concretamente, y que nosotros introdujimos en la comisión hacia fines del año pasado, que son actuaciones de la Policía Federal Brasileña, que es un órgano auxiliar de la justicia. Tienen un modelo similar al nuestro, como estamos empezando a tener aquí ahora.
De hecho, es juez de corte allá, no es fiscal de corte, pero es similar, sí, el Código de Proceso Penal.
Exactamente, y la policía actúa como auxiliar del Ministerio Público.
Sí, sí. Claro.
Bueno, realizó determinadas actuaciones la Policía Federal y elevó un informe en el sentido de que no había logrado probar la coima, o sea, que se le hubiera pagado efectivamente los 3 millones de reales a Pimentel, pero sin perjuicio, por un tema de prueba simplemente, sin perjuicio, también dice la Policía Federal que los hechos son verosímiles, que podrían ser verdaderos, y sobre todo constata que el modus operandi que se dio, específicamente en este caso, Pimentel tiene varias causas y varias denuncias, pero el modus operandi que se dio en la denuncia referida al Uruguay coincide con el modus operandi que se dio en todos los demás asuntos. Es decir, allí aparece una consultora que tiene su sede en Belo Horizonte, donde supuestamente se hacían los pagos espurios o indebidos. Participan los mismos personajes, el mismo jefe de gabinete de Pimentel, un señor Fortes y un señor Machado, empresarios de OAS, que aparecen en varios casos, también aparecen aquí. En este caso, como en otros, ese señor Fortes y ese señor Machado se excusaron, o se escudaron, mejor dicho, en el beneficio del silencio, no quisieron declarar en esta causa con el Uruguay. O sea, indicios o elementos de convicción que, para la propia Policía Federal, deben ser contrastados con otras pruebas y podrían conducir a la confirmación de los hechos.
Bueno, ese era un tema. Hay un par de temas.
Ese es un capítulo. Segundo capítulo, que algo les mencioné antes, yo creo que hubo una clara arbitrariedad del gobierno del presidente Mujica en la forma en la que se tomaron las decisiones. ¿Por qué razón? Porque claramente se violó o se pasó por encima, como se lo quiera decir, de la competencia de otros organismos, de organismos que tienen autonomía, de la Administración Nacional de Puertos, de la Armada. La Administración Nacional de Puertos, en realidad, es la dueña del lugar, si se quiere, es la que tiene jurisdicción.
Claro, del territorio.
Exactamente, en el lugar donde se iba a construir la planta regasificadora. Claro. Allí hubo una concesión de la ANP a Gas Ayago, que fue objetada por el Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas la consideró ilegal, uh-huh. y sin embargo se resolvió seguir adelante. Pero además, para el emplazamiento de la terminal allí, Gas Ayago no consultó a la ANP. Esto lo admitió el propio ingeniero Díaz, el presidente de la ANP, cuando fue a la comisión. Increíble. La ANP fue notificada.
Claro.
Allí se iba a construir
la planta. Le avisaron que iban a hacer las plantas.
Cuando se supone que la ANP, uno dice, bueno, pero eso no es muy importante. Bueno, la ANP, por algo es un organismo que tiene además determinados cometidos, el desarrollo portuario, tenía un plan director para el puerto de gas de Puntas de Sayago, ¿no es así?
Sí, sí.
Otro tanto pasó con la Armada Nacional, que tiene competencia obvia en la Bahía de Montevideo
también,
y en toda el área marítima, notificado. Y con la propia UTE y ANCAP, en la adjudicación a GNLS y a OAS en los dos casos de los dos contratos, las decisiones se tomaron primero y después UTE y ANCAP, que se supone son los accionistas de Gas Ayago, tomaron formalmente la decisión de adjudicarle a GNLS y a OAS los contratos respectivos.
Increíble.
Y lo mismo ocurrió cuando se rescindió el contrato con GNLS. Cuando todo desbarrancó y fracasó el proceso, allá por septiembre del 2015, esto lo dijo el director Diego Labat, en una sesión del directorio de ANCAP, el presidente Colla dijo, bueno, aquí llegó el expediente para rescindir el contrato de 1.200 millones de dólares con GNLS porque hubo un incumplimiento, hay que rescindirlo. Un contrato de rescisión que implicaba concesiones recíprocas,
claro,
¿no?
Claro.
Y que se votó sobre tablas en el directorio de ANCAP. Yo creo que todo eso es muy arbitrario. Y el tercer capítulo es el que tiene que ver con el funcionamiento de Gas Ayago. Yo creo que hay irregularidades muy claras y abusos de autoridad muy claros en el manejo de dineros públicos por parte de esta empresa que no tenía control ninguno, sí, porque es una empresa privada de propiedad estatal, pero que maneja recursos del Estado.
Sí, 80% de UTE, 20% de ANCAP,
exactamente,
aproximadamente.
Exactamente,
redondeando. Sí.
En términos redondos, sí. Y qué bueno, y que tomó decisiones como, por ejemplo, lo hablamos con ustedes también en algún momento, mantener pagos hasta el día de hoy a un puñado de pescadores por una indemnización absolutamente, a esta altura, injustificada, porque supuestamente la indemnización era por 2 años mientras duraran las obras. Hace 3 años y medio que las obras están detenidas. Y estos señores que fueron ingresados a esa lista en forma muy polémica, porque según dicen hubo una suerte de discriminación entre los propios pescadores artesanales y muchos de los que fueron beneficiados con este beneficio ni siquiera reunían la condición de pescador, porque ni siquiera tenían el permiso de pesca vigente. Y bueno, y están cobrando hasta el día de hoy $1,600 por mes en forma absolutamente indebida, ¿verdad?
Bueno, yo nos traía al presente.
Pero esto lo pongo como ejemplo, Daniel. Por supuesto en Gas Ayago hay exceso de todo tipo de color.
Pero bueno, nos traía al presente, ¿no? La situación de Gas Ayago, Marta Jara ahora en ANCAP, Marta Jara muy conectada a Shell. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, ya ha dicho que no tiene acciones de Shell, pero bueno, recurrentemente en el mundo, a los CEOs que tienen ya más de una década de relación con este tipo de empresas, normalmente se les da acciones que pueden estar a su nombre o a nombre de otra persona, no sabemos, ¿no? Digo, desconocemos todos estos datos, que me consta de que ella creo que ha disipado las dudas diciendo que no, que no tiene acciones.
Y que ha dejado el cargo en reserva, creo.
Y dejó el cargo en reserva en Gas Ayago. Y por otro lado, nosotros no nos podemos extraer del dato de que en Argentina pasó lo mismo, ¿no? Aranguren, cuando toma el Ministerio de Industria de Energía, tiene acciones, ¿no? En su propiedad, y fue un CEO muy importante de Shell. Y bueno, está este memorándum con las horas contadas. ¿Qué sabe? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Bueno, hay una gran incertidumbre, porque el plazo está venciendo el próximo sábado y sin embargo el gobierno no emite señal alguna, no da el más mínimo indicio de cuál es la decisión que ha tomado. ¿Qué ha tomado una decisión? Porque quiero decir, esto se firmó en el mes de septiembre,
claro.
El gobierno hace más de un año, a fines del 2016, el presidente Vázquez anunció que se iniciaba una negociación con Shell. Bueno, ahora que estamos a 3 días del vencimiento del plazo para tomar la decisión definitiva, el gobierno ya sabe lo que va a hacer, no lo ha comunicado. Y a mí me preocupa mucho, porque también lo hablé en su momento con ustedes, incluso yo llamé a sala a la ministra Cose en la comisión permanente, y compareció el 9 de febrero. Lo mejor que nos podría pasar ahora es que no hicieran nada, porque si resuelven avanzar en ese contrato preliminar, o sea, convertir en definitivo el contrato preliminar que firmaron con las mismas bases, que implica ni más ni menos que entregarle el mercado del gas natural a Shell, que implica conformar un monopolio privado a favor de Shell por muchas razones que yo podría justificar, que ni siquiera le aseguran al país el acceso al gas natural en condiciones estables, permanentes, económicamente sustentables, bueno, más vale no hacer nada, me parece claro. Es prácticamente como si entregáramos la refinería a La Teja. Tanto que se debatió en su momento sobre la importancia estratégica de ANCAP, que la tiene y nadie lo duda.
Sí, sí.
Pero si tenemos en cuenta que el gas natural avanza en términos de ganar espacio en la matriz energética mundial,
sí, sí.
Fenómeno que se dio en la Argentina, donde ya hoy es el 50% de la matriz energética, y que se va a dar más tarde o más temprano en el Uruguay, es muy peligroso que le estemos dando a una multinacional el manejo del negocio en exclusividad.
Tal cual.
Y el gobierno lo sabe, pero yo creo que en el afán de rescatar algo de esos 155 millones de dólares que se perdieron, está dispuesto a cualquier cosa. Y cualquier cosa me parece que es este contrato. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí al sábado? Y nadie lo sabe. Hay tres posibilidades. Que avancen, que sería lo peor. Que dejen todo sin efecto, que a esta altura sería lo menos malo. O si no, la tercera posibilidad, que yo se la pregunté a la ministra el 9 de febrero y nunca me contestó. Hay versiones muy insistentes de que Shell estaría pidiendo una prórroga de 6 meses. Ahora, 6 meses que para mantener artificialmente algo, porque Shell mientras tanto tiene sus intereses en la Argentina.
Sí,
Shell está construyendo.
Y Gasallago sigue comiendo plata también.
Gasallago no sale 10 millones de dólares por año.
Claro, claro.
Gasallago, el costo de Gasallago es superior a lo que a la renuncia fiscal que demandó financiar la rebaja del gasoil a los autoconvocados, para que se tenga una idea.
Sí, sí.
Porque a veces hay que establecer esos parámetros.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
10 millones de dólares para una empresa que hoy no tiene la más mínima utilidad, no la tiene hace mucho tiempo. Repito, hace casi 4 años que tenemos las obras detenidas. Entonces, todo esto realmente es muy negativo para el Uruguay. Ha habido, yo creo, una operación política de parte del gobierno de mantenerlo muy disimulado. ¿Y cómo lo han tratado de mantener disimulado? Bueno, alentando la expectativa y la ilusión de que esto no está terminado, que está demorado, que algún día se va a arreglar, que si no es con GNLS y con NOA será con Shell. Y van pasando los meses y los años. Porque además, si prorrogamos por 6 meses ahora, nos vamos prácticamente a fines de este año. Ya estamos en campaña electoral.
Sí, sí.
Entonces, ¿vamos a comprometer al próximo gobierno con una decisión de estas características en las postrimerías de este mandato? Me parece muy, muy riesgoso. Yo creo que por lo menos el presidente Vázquez, si resolviera avanzar en esto, debiera convocar a todos los partidos políticos y pedirles opinión. Cosa que sabemos no es muy afecto a hacer el presidente, o por lo menos lo hace cuando le conviene, como cuando nos llamó el día que se suponía que íbamos a sacar petróleo del mar territorial.
Tal cual. Bueno, Dala, un placer, ¿eh? Como siempre, porque en pocos minutos logramos abarcar muchos de los temas que serán noticia a partir de esta denuncia judicial, entonces, que se va a presentar en torno al tema regasificador. Ahora seguimos.
Encantado, gracias a ustedes, ha sido un placer estar acá.
Muy amable.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.